Escuchas el cartel de la Mega. El cartel de la Mega.
Bueno, un paréntesis en nuestra reflexión. Arrancó el partido Junior Medellín. Me cuentan por ahí algunos hinchas y mi papá, que está pegado ya al televisor viendo a Sudim, que se estrena hoy Quintero en el Junior.
Sí, ahí salió, ahí salió.
Bueno. Un abrazo. Oiga, a los hinchas.
Antes del
y Millonarios terminó el primer tiempo 1-1.
Con empatado, Pereira. Sí, señor. Antesitos de terminar el primer tiempo, empató
el Pereira.
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Bueno, seguimos desahogándonos, reflexionando, contando su historia de vida. De eso trata los domingos el cartel previo al cartel paranormal. Para que exponga su caso, nadie lo va a juzgar. Nada, lo vamos a oír. Si quiere charlar conmigo, si simplemente quiere oír la historia, contar la historia, adelante. La Mega, buenas noches.
Hola, Dani, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Muchas gracias, amigo. Bienvenido al cartel y, bueno, lo escuchamos.
Dani, pues básicamente lo que quiero comentar el día de hoy fue una denuncia, una tragedia de algo que jamás vi venir, que realmente fue algo demasiado fuerte para mi vida, y quiero que se haga sumamente público, que la gente pues se dé cuenta de que a veces uno en situaciones de la vida no espera pues un tipo de situación tan difícil por la que yo viví hace más o menos unos 8 días.
¿Qué pasó?
Pues quiero contarle mi historia. Tuve una tragedia súper terrible hace el 21 de enero del año en el que estamos. Tuve una situación muy horrible, viví por algo supremamente difícil que no sé si de pronto alguien afuera en alguna oportunidad vivió algo así, pero creo que es algo que jamás le desearía a ningún ser humano. Intentaron acabar con mi vida, la persona con la que uno pues ama, o con la persona que uno confía, con la persona que uno pues convive diariamente, mi pareja, trató de acabar con mi vida. Desafortunadamente pues gracias a Dios no sucedieron cosas mucho más graves, pero pues logré salvarme gracias a la decisión de Dios Padre, que fue el que como que me ayudó a salir de esta situación.
Pero a ver, cuente mejor. Entonces tú dices que el 21 de enero con la persona que entiendo su novia, su esposa, bueno, su pareja. Y usted dice que fue una tragedia. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues, bueno, voy a contar así como a grandes rasgos convivencia con ella.
Sí.
Fue una relación de más o menos 2 años. Yo trabajo como mayordomo en el Hilton. Tuve la oportunidad de conocerla ella unos años atrás en el mismo gremio gastronómico. Ella trabajaba como mesera.
Okay.
Nos dimos la oportunidad de conocernos y pues seguir adelante. Uno, como siempre, buen hombre en la vida, pues trata de visionar las cosas de mejor manera, de apoyar a las personas en todos los aspectos de su vida. Y eso fue lo que pues traté de hacer. Lo que pasó el 21 de este año fue algo que realmente jamás vi venir, y quiero que mucha gente escuche mi historia, porque es algo que uno jamás espera, es algo que uno dice como, pues, o sea, el apoyo que tú le brindas a una persona para que te pague de esa forma, literal, tratando de acabar con tu vida. Entonces es algo que jamás vi venir, Dani.
Pero entonces, a ver, o sea, usted sea grande rasgo lo que quiera contar, tranquilo, pero, a ver, usted hizo una relación de 2 años, pero una relación muy linda, no pasaba nada, y de pronto ese día sucedió algo muy fuerte, agresivo, o venían ya desde tiempo atrás, digamos, discutiendo, peleando, y al contrario, dejaron que esto creciera hasta que ya fue una tragedia.
Pues Dani, como siempre en todas las relaciones siempre hay altibajos, siempre hay cosas positivas.
Sí, sí, cosas claro. Negativas.
Pero es algo que quiero que, pues, más allá de lo que se vuelva público, es algo que como para que la gente divise en alguna oportunidad y pueda darse cuenta que a veces uno jamás espera situaciones tan difíciles como que la persona intente, pues, acabar con tu vida.
O sea, usted jamás se imaginó que jamás se le pasó por la cabeza que esa pareja que usted tenía en un momento, no sé, una discusión o lo que fuera, lo intentara agredir hasta casi querer matarlo.
Es correcto.
Y bueno, me imagino que eso fue la gota, me imagino que eso fue ahí sí, como dicen, la gota que rebosó la copa, y usted ahí dijo chao.
No, pues más allá de decir chao, es algo que pues quiero hacer público porque pues quiero que la gente en alguna oportunidad, si alguien me puede escuchar, pueda ayudarme y realmente pues escuchar mi historia.
¿Pero la cual quiere contar o prefiere reservarlo?
No, quiero contártela el 21 de enero de este año.
Sí.
Yo estaba en mi casa, normalmente como buen compañero de pareja, llegué de mi casa del trabajo, normalmente. Y pues estaba mi compañera ahí esperándome, ella pues tenía una sopita y pues me ha preparado una comida. Uno normalmente pues, uno pues confía mucho en esa persona, en lo que realmente le pone a la comida. Lo que yo no supe es que después de esa situación, ella pues literalmente lo que estaba tratando de hacer era hacer ensayos de algunos medicamentos para poder doparme.
Okay.
Hace 2 meses tuve un incidente en donde ella me ofreció una hamburguesa que ella supuestamente me trajo de la calle y pues duré escopolaminado más o menos unos 5 o 6 días.
Uy.
Lo que yo jamás supe es que en esa escopolamina que ella estaba haciendo, estaba intentando y ensayando el medicamento cómo yo reaccionaba al cuerpo. Entonces lo que sucedió el 21 fue que yo llegué a mi casa normalmente y pues nada, comimos. Ella pues le dije yo como, bueno, mi amor, vamos a ver una película. Logramos ver una película, a mí me cogió el sueño. Pues de ahí para adelante empieza lo triste, Dani, realmente. Entonces eso es alrededor de la 1 o 2 de la mañana. Me levanto yo, siento una sensación de estar supremamente mojado, de estar supremamente empapado, como cuando uno se baña y se acuesta literalmente sin secarse.
Okay.
Cuando me levanto, pues, la veo a ella con un cuchillo de 10 pulgadas, cocina, porque mi profesión es gastrónomo.
Ya.
Con el que realmente uno pues corta vegetales y cárnicos. Y verla a ella con unos guantes pues unos guantes plásticos, una chaqueta súper lista como a combatir. Cuando yo me reviso el cuerpo, pues veo que tengo varias laceraciones en mi cabeza, tengo bastantes puñaladas en mi cabeza. Lo que ella hizo fue, mientras yo dormía, pues doparme, y al doparme pues generarme varias puñaladas para poder desangrarme, dejarme ahí tirado. Entonces, lo que sucedió después fue, pues, cosas de Dios. Ya jamás contó con que yo lograra despertarme. Logré despertarme y, pues, literal, inició una pelea entre la vida y la muerte.
Sí.
En donde yo lo único que trataba era de sobrevivir, salir del apartamento donde vivíamos. Ella, literalmente, predeterminó absolutamente todas las puertas. Los otros cuchillos con los que yo cocinaba no estaban. La puerta del baño estaba cerrada, todo estaba supremamente cerrado, y me retiró el teléfono, me retiró todas mis pertenencias, me robó todo el dinero que tenía, y lo único que quería ella era acabar con mi vida. Y su frase célebre era, decía, si usted no es mío, no es de absolutamente de nadie más. Entonces es una frase muy de reflexión que hoy en día se escucha en bastantes relaciones, donde la pareja, y vuelvo a la frase célebre que utilizamos los jóvenes de hoy en día, que es, se vuelve tóxico o tóxica la persona.
Sí.
Fue una situación extremadamente difícil, y pasar mi vida, porque ella en reiterativas ocasiones, pues cuando inicia el combate, ella con un cuchillo y pues con toda la fuerza disponible, yo con ya bastantes laceraciones en el cuerpo, empecé yo a escurrir y a escurrir sangre por todos lados. El apartamento se llenó de sangre por todos lados. Y literalmente lo único que hacía yo era pues luchar contra ella mientras ella me lastimaba una y otra vez, y yo tratar de lograr salir del apartamento con vida y empezar a gritar de manera desesperante como alguien que lograra ayudarme, alguien que lograra salvarme, porque la sensación que experimenté, que es una sensación de muerte que no se la deseo absolutamente a nadie, es algo que pues viví, una situación muy difícil. Y que lo único que espero en esta oportunidad es que alguien de pronto, escuchando mi historia, pues logre que la policía se entere absolutamente todo, que acudan a mí y que de pronto me puedan brindar una mano. Porque sinceramente esta situación, ella todavía está suelta, no han logrado capturar.
Ah, ok, en ese momento, para entender, o sea, usted luchando por su vida, mejor dicho, y en ese momento la mujer escapa, o sea, no fue capturada ni nadie, sino lo dejó usted desangrándose y ya se fue.
No, básicamente lo que sucedió fue que, bueno, pues te cuento ahí como para el final de la historia, yo logré, pues bueno, ella me estaba apuñalando ya, yo estaba desangrándome.
Sí.
Ella ingresa al baño, me pone una toalla encima y los dos, no, yo tengo un estilo de vida en donde pues entrenábamos juntos, entonces ella también entrenaba bastante fuerza.
Okay.
Y empieza a asfixiarme poniéndome pues toallas dentro de la boca y una toalla encima y golpeándome contra el borde de la ducha, o como en el desagüe de la ducha, golpeándome la cara varias veces y tratando de apuñalarme. En medio del forcejeo, mi mano derecha se ve implicada porque pues ella trata de meterme el cuchillo en la garganta y pues obviamente yo, por salvar mi vida, le puse la mano a la hoja y pues en ese momento tengo la mano literalmente pues recuperándome porque pues bastante laceraciones, me rompió tejidos, me rompió tendones. La mano la tengo supremamente inútil y lo único que ella deseaba era, y me decía, era ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Y a lo que yo vengo a la reflexión de hoy en día es, o sea, yo, ¿cuál fue el daño tan grande que le hice a ella para merecer algo así? O sea, uno jamás espera que la persona que uno le dice te amo en la noche, o te amo, o vida en las mañanas, intente acabar con la vida de uno. Entonces, Dani, literalmente ya cuando ella estaba agonizando, vi pasar a toda mi familia por mi mente, vi pasar a cada una de las personas que realmente me aman, y lo que es el poder de Dios, darme la fuerza suficiente para lograr levantarme. Entonces logré levantarme, sí. Logré empujarla, sacarla del baño, cerrarme en el baño, y pues gracias a Dios y a muchas situaciones, la vecina logró escucharme.
Okay.
Ella pues en medio de mi desespero logró llamar a la policía.
Sí.
La policía afortunadamente llegó a tiempo. No podían entrar por ningún lado, entonces había una puerta como en driver. Lograron ingresar y según, gracias a Dios, también grabaron el video. Tengo el video en donde ella literalmente sale supremamente ensangrentada de toda la sangre que yo boté y pues con la frialdad, yo no hice nada y la policía pues logra ahí medio rescatarme.
Bueno, pero entonces venga a ver si entendí algo del final. La policía afortunadamente llega, ingresan, ella sin herida alguna, porque según entiendo usted ni hizo nada, y segundo usted estaba como una especie de drogado por las sustancias que ella le dio y todo, y ya apuñalado y todo, mejor dicho, usted ya estaba pues agonizando sin fuerza alguna. Pero mi pregunta es, usted me dice que ella escapa, pero si la policía llegó y estaba ya ahí, ¿por qué no la retuvieron? Pues me imagino yo a ella y a usted como para analizar la situación, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho acá, de pronto dicen la culpa es del hombre, de la mujer, pero creería yo que la policía pues retiene a los que están ahí. ¿Cómo así que se escapó?
Exactamente. Ya logró escapar porque lo que yo quiero denunciar es el procedimiento de la policía. La policía pues solamente en fragancia ve a la tipa esa, la ve ahí supremamente, o sea, llena de toda la sangre mía, el apartamento estaba lleno de sangre por todos lados.
Sí.
Y ellos literalmente pues deciden soltarla. O sea, dicen, la tipa esa lo único que dice es como, él me estaba lastimando y él se está autoflagelando. Obviamente por los cortes que se venden en todo mi cuerpo, pues o sea, literalmente es imposible que una persona se autoflagele, y más a esa magnitud. Y pues la policía no toma acción frente a lo que veo, o sea, es totalmente evidente que ella lo que quería era acabar con mi vida, y en el video se ve como los policías como que patean el cuchillo y le dicen como, bueno, tranquila, no ha pasado nada, aléjese ahí y la dejan libre. Mientras yo me estoy muriendo encima de mi cama, mientras literalmente ellos lo único que hacen es como, no se duerma y trate de sobrevivir ahí como me deseo. Y o sea, lo que yo denuncio es la actuación de la policía, ella sigue libre, y pues lo único que yo pido es una mano ayuda, que realmente que el que me esté escuchando o la que me esté escuchando decida, yo dejo mi número, que por favor pueda ayudarme. Que esto no puede quedar así, o sea, hoy pudo haber sido yo la persona que pudo haber fallecido, el día de mañana puede ser otra persona. La persona que esté conociéndola a ella en ese momento puede decir que está conociendo el amor de su vida y no sabe que está conociendo una, literal, una carnicera, una asesina.
No, y en primera instancia, y en primera instancia lo que vemos muchas veces hemos hablado acá, ¿no? Puede que la mujer diga, es culpa de él, y la prueba, bueno, sí, como es la mujer, váyase. Sí. El culpable como que siempre entra es el hombre, ¿no?
Es que socialmente, Dani, estamos acostumbrados, digámoslo así, a que el hombre siempre es el que maltrata.
Y si hay una riña en una casa y hay sangre, lo que sea, el hombre. Y miren esta historia, obviamente, pues creyendo en el oyente, ya estarán las autoridades para investigar y todo, pero lo que él dice, no hice nada, yo no, y la mujer no tenía ni una herida, según entiendo.
Claro.
Y la policía, no, deje el cuchillo, váyase, que no pasó nada, y este hombre agonizando. Imagínate. Claro, como que entiendo, y oyendo la historia, como que la policía, es culpa del man, tengamos esa al man.
Sí.
Y la mujer nada, y repito una cosa, si la mujer no hubiera tenido, creo yo, nada que ocultar, entonces se hubiera quedado ahí.
Claro.
Pero al contrario, usted dice, desde el 21 de enero que ocurre esto hasta el día de hoy, la mujer anda perdida.
Correcto, Dani.
Y hermano, ¿y usted qué, después de todo esto, que ya está bien? ¿Está en el hospital o dónde anda?
No, pues en ese momento ya estoy aquí literalmente haciendo la entrevista en medio del hospital. Gracias a Dios, pues tengo la oportunidad de contar esta historia. Oye, porque créame que no la pude haber contado.
Usted decía que hay un video, ¿ese video quién lo graba? ¿Las autoridades o usted? Porque usted...
¿cómo? No, en el video uno de los familiares de la vecina donde yo vivía logró grabar el video en donde se ven cómo la policía ingresa al apartamento. Y cuando ella sale con una, o sea, no entiendo la frialdad en donde ella sale y dice, no, es que él me estaba amarrando, él me estaba flagelando, y se ve ella literalmente envuelta en sangre. O sea, así, no sé si en alguna oportunidad viste una película que se llama Carrie.
Sí, claro.
Literalmente la chica se ve así.
Hijo de madre.
Yo encima de...
Bueno,
cama,
pero
literal,
no sé si afortunadamente, pero al menos hay un video donde, lo según entiendo, ella se ve bien, digamos, no se ve golpeada, no se ve ni herida, ni que uno era, bueno, esto fue una riña, sino al contrario, usted es el que, me imagino, si usted sale en el video saldrá destrozado, y lo que usted decía, un apartamento lleno de sangre. Pues, oiga, muy fuerte lo que usted dice, y sí, el tema, lamentablemente, Paul, y yo lo he dicho muchas veces acá antes de que, y lo voy a permitir dar el teléfono por si alguien le puede brindar a usted una asesoría, ya sean abogados, las mismas autoridades. Pero, pues madre, yo siempre he dicho, Paul, que desafortunadamente, y digo desafortunadamente, muchas veces creemos conocer a la gente muy bien, sin importar si llevamos un mes, 6 meses, un año, pero muchas veces terminamos de conocer a la gente en los malos momentos, en los momentos de una discusión o en el momento inclusive de una separación. Por eso es que mucha gente sufre con las exparejas más que cuando eran pareja. Uh-huh. Entonces uno dice, no, mi novia es divina, yo se me espero, terminé. Y usted a la semana se entera de que, oiga, me rayaron el carro, oiga, me están persiguiendo, oiga, me están haciendo cosas. Y dice, pero si es mi, ¿y por qué mi expareja se volvió así? Hay gente que de verdad se transforma o sacan su verdadero yo, no tengo ni idea, cuando empiezan las malas situaciones. Entonces, esta historia de vida de esto, porque afortunadamente estaba para contar el cuento, sí. Yo siempre he dicho, uno tiene que empezar a ver esos detonantes en una relación, y de pronto si no los hay, porque hay gente que lleva una relación divina y a los 6 meses estallan y terminan bañados de sangre, pues uno dice, miércoles, qué vaina que uno de verdad no pueda conocer bien a una persona sin importar el tiempo. Es que hay gente que dice, no, pues que ya una semana. No, mire, este hombre ya 2 años.
Sí.
Y lo que dice, ¿cómo se imagina que la mujer que le dijo te amo en la noche lo estaba drogando en la comida y al final lo drogó para irlo apuñalando poco a poco?
Dios mío.
Hermano, pues... según pues sus palabras y todo, pues por eso le digo, afortunadamente está con vida y ojalá reciba... oiga, pero bueno, ya que usted está bien, y para cerrar este caso, ya cuando usted estando bien, usted volvió, me imagino, que donde las autoridades.
Claro, por supuesto, Dani.
Y por eso, y con el video y todo, ¿y qué le dijeron allá?
Pues ya el caso está expuesto, ya ella ya tiene, pues, el caso lo tiene el CTI, y pues sí. Estamos esperando esta semana... sino que pues yo a lo que quiero enfatizar, Dani, es que sinceramente los procesos judiciales aquí en Colombia son pues un poco flojos, son procesos que realmente a veces una persona de estas que intenta literal acabar con la vida de uno, porque ella, o sea, no, ella quería matarme, y lo que no permitió que me matara fue Dios, a veces no reciben pues como el castigo que merecen, no merecen, o sea, no les dan como que realmente las pautas necesarias para que reciban un castigo por todo lo que hacen. Antes son premiadas, antes les dan casa por cárcel, antes inclusive, o sea, les dan un montón de beneficios y la persona sigue como si nada.
Y le voy a decir,
hoy me pasó a mí.
Y le voy a decir algo, la balanza está tan desbalanceada hoy en día, y le digo, claro, es correcto defender a la mujer, ¿no? Luchar por la mujer, defenderla, amarla, todo. Pero si hay una balanza muy, muy inclinada hacia un lado, en que el hombre, tristemente, lo estamos viendo ahora siempre como el culpable. Le voy a decir una cosa, afortunadamente, perdón, afortunadamente, usted no salió linchado de ese edificio.
Sí.
Porque la gente que vea la escena, ve en sangre y ve a una mujer gritando, él me estaba haciendo X o Y cosas e inventos, se la dan encima de una al hombre.
Claro.
Eso es lo que muchas veces pasa. No, desafortunadamente, yo siempre pongo un ejemplo. Salga usted corriendo, una mujer salga corriendo por un apartamento con sangre y tú digan, ese hombre me estaba violando, digámoslo así, o me estaba intentando hacer, o me tenía amarrado, algo así. Sale llena de sangre y usted con 5 puñaladas, de pronto hasta la gente termina de matarlo a usted.
Claro.
Y le dicen allá, menos mal te salvaste, menos mal huiste de ese loco. ¿Quién sabe, estaba drogado, borracho? Y miren la historia, obviamente, desde él, el dormido, lo están drogando y lo están apuñalando y rompiendo la cara contra la ducha. Entonces por él le digo, es su historia y muchos casos pueden haber así y termina el hombre siendo el culpable, ¿no? Entonces, pues, amigo, le agradezco haber contado su historia. Repito, desafortunadamente a veces en las relaciones pasa eso, no sabemos quién hay de verdad dentro de una persona a la cual le decimos te amo un mes, un 6 meses, un año, 2 años. Y uno dice, ¿pero qué le pasó a esa persona de la noche a la mañana, no? Si alguien quiere brindarle ayuda a este hombre, asesorarlo legalmente, ¿qué se puede hacer? Él dice, tiene un video. Tiene pues un video. ¿A dónde lo pueden llamar, amigo?
Claro que sí, Dani. Este mismo número me pueden llamar. Para que tú tengas ahí el número, porfis, para hacerlo público.
¿Cómo es?
Me pueden ubicar. Es 318-203. 1152,
¿Me lo puede repetir, por favor?
Creo que sí, Dani, 318-203-1152.
Pues amigo, ojalá aparezca la justicia, se haga justicia, y también hay que hacer justicia a favor del hombre, porque lo hemos dicho acá, como que todo el mundo hoy está concentrado, sí, todo, la mujer, sí, es válido, repito, pero al final todos somos humanos. Al final todos somos humanos y siempre en una relación, en una discusión, en una pelea, hay que conocer las páginas impares y pares de la historia. No nos podemos creer, solo creerle o ayudar a las páginas pares, porque es el hombre o porque es la mujer o porque no sé. Entonces, lo que le pasó a este hombre, y me gusta que lo haya contado porque a muchos les da pena. O a muchos les da miedo que el día de mañana le volteen la torta y termine este hombre en la cárcel.
Claro.
Porque a muchos de pronto nos da miedo denunciar que una mujer nos pega porque de pronto llega un buen abogado, lo que se dicen, usted es el que se va para la cárcel. La mujer le pegó y lo apuñaló porque usted es un ampón.
Es un maltratador.
Y uno, ¿pero qué? No, usted lo amarraba, ella cuenta eso, que lo amarraba todas las noches. Entonces, amigo, un abrazo grande, recupérese de sus heridas. Me alegra que esté contando el cuento y ojalá se haga justicia.
Dani, muchas gracias, que tengas una muy bonita noche y en serio, gracias por escuchar mi historia.
A usted, Y una pausa, y no a pausa, y ya venimos con más reflexión, desahóguese, quiere mandar una voz de aliento a alguien, hay mucha gente hasta ahora triste, deprimidos, hombres, de verdad, si de pronto quieren destapar su relación, ¿por qué no? No les dé pena, también los hombres podemos vivir un infierno de relación, lo que pasa es que nos callamos muchas veces, ¿no? Por el que irán o por sentir miedo que nos van a juzgar a nosotros. Si usted está triste, lo que quiera, desahógese en el cartel en esta primera parte, porque después de las 9 llegará el cartel paranormal, donde hablaremos de las pirámides de Egipto. Ya volvemos.